trata de un podcast para hablar de gente real, de la gente que existimos allá afuera. Siento que en las redes sociales se ve mucho, mucho mundo plástico, ¿no? Mucha mentira, mucha gente que aparenta, pues, una vida que no es realmente la realidad, ¿no? Y las nuevas generaciones, los hijos, los nietos, los sobrinos de las personas, de nosotros, de quien sea, pues están consumiendo un material que dices, es en serio, esa no es la vida de la gente, es muy plástico lo que se ve afuera, es mucha mentira. Entonces, la idea del podcast es de que justamente hablemos de lo que es la gente, ¿no? La gente en realidad, las historias, y que si, con una persona que se siente identificada con las historias, pues que, y con una persona que ayudemos y que diga, ah, mira, no soy el único, no soy la única, pues con eso ya estamos marcando un cambio, ¿no? Entonces, pues justamente esa es la idea del podcast, y pues nada más es platicar, pues que nos cuentes quién es Rosa, dónde nace, cómo eras de niña, o sea, que empecemos por ahí, que empecemos, y ahí va surgiendo pues la plática, y pues conocer a Rosy.
¿Qué dijo Jaimito? consentida, yo creo, con mis papás, porque mi papá era un campesino. Nosotros vivíamos de la siembra, de la ganadería. Tú sabes que cuando la gente, hoy en día vivo en Texas, en el estado de Texas, Estados Unidos. Cuando yo era niña, yo tendría unos 15, 16 años, cuando yo miraba que la gente, mis primas iban de aquí y pues iban más blanquitas, iban con ropa más bonita, y hasta la ropa que llevaban de aquí tenía un olorcito más bonito, y pues hablaban del norte. Y yo tenía ganas de conocer el norte. Entonces, mi mamá no quería. Ella decía que no, que a qué vengo. Y un día fue uno de mis hermanos y dijo, pues si quieres te llevo. Pero para esto, a mi mamá le habían llegado rumores de que yo ya me iba a casar. Uh-huh. Y mi mamá dijo, yo creo que de cierta manera ella dijo, sí, llévensela, papá, que no se case aquí con fulanito, porque no, Dios tenga en paz a mi madre, porque no, pues no tenía, no era hijo de un, tú sabes en México como en aquellos tiempos, digo, no soy tan vieja, pero de quién eres, tenía claro. Que ser una familia del igual. Tienes que tener algo de perdido, un apellido que tuviera más nombre que él. Y mi mamá no quería a ese novio que yo tenía, entonces yo creo que ella permitió que yo me viniera esperando que yo me quedara acá y se me olvidara el novio. Uh-huh. Bueno, a grandes pasos, resulta de que yo venía por unos días nomás, y resulta que en esos días el novio se murió. Como dije, pues, ¿a qué regreso? Y no me regresé. Entonces, me acuerdo que mi hermano Trini me dijo, pues, ¿qué vas a hacer? ¿O estudias o trabajas? Porque aquí no se puede que nomás estés aquí nomás de bonita. Uh-huh. Y dije, pues, me pongo a trabajar. Entonces, porque yo quería tener ropa bonita y yo quería regresar a México, pero no como me había venido. Yo uh-huh. quería regresar con un beliz lleno de ropa bonita, con mi cara más blanquita, con, tú sabes, pues allá en el rancho uno bien requemado del sol, pues hasta te ves más prieto de lo que eres, pero, uh-huh. Y me quedé a trabajar, y cuando pasó el tiempo, encontré una prima que también se vino con nosotros, pues realmente te voy a decir que por necesidad. Yo me vine casi, yo creo que por conocer. Gracias a Dios, no, mi caso no era de venirme porque yo tenía necesidad de venir a buscar la vida. No, yo me vine más por conocer. Uh-huh. Pero una prima mía se vino porque de planamente en su casa de ella sí había mucha necesidad. Entonces me la encontré como a los 3 meses. Y me dijo, yo ya hablo inglés. Uh-huh. Entonces, como ser humano, tú siempre estás compitiendo con la alrededor de ti. Especialmente nosotros los latinos, si el vecino tiene un carro, tú quieres un carro como el del vecino. Si tu compañero de escuela que graduó contigo en el tal y tal año se fue cruzando frontera, tú también quieres. Y si el progreso siempre tú lo estás viendo alrededor y tú nunca quieres estar atrás. Entonces yo le dije a mi hermano, oye, yo también quiero hablar inglés. Y me dijo, pues si quieres, aprende una palabra por día, porque no puedes ir a la escuela, no hay quien te lleve. Y yo fui y le dije a mi patrona donde yo trabajaba, oiga, yo quiero. Ah, porque mi prima dijo que su patrona de ella la llevaba a las clases. Y le dije, yo también quiero aprender inglés. Y me dijo ella, busca otro trabajo porque yo no tengo tiempo de que tú vayas a la escuela, yo te necesito para que cuides los niños. Y mi hermano me dijo, si de veras quieres aprender. Javier, perdón.
No pasa nada, tranquila.
Me dijo mi hermano, si de veras quieres aprender, aprende una palabra diaria. Y así lo hice. Con el tiempo yo aprendí, como en unos, ¿qué te voy a decir? Al año yo ya hablaba inglés. No era un inglés profesional. Me di cuenta que cuando uno quiere, no hay imposibles. Todo es posible cuando tú quieres. Una fuerza, yo creo que divina, sobrenatural, está ahí cuando tú la buscas. Dios es vivo y Dios es verdadero. Y pues aprendí inglés. No te digo, no era un inglés profesional de leer y escribir, pero era un inglés común el que yo aprendí. Entonces, pasó el tiempo y con el tiempo conocí a un novio, me casé y a los 11 meses ese novio se fue con otra mujer. Entonces yo quedé embarazada de gemelos. Y mi mamá vino de México y me dijo, hija, vámonos. No hay quien te cuide aquí en tu embarazo, vámonos. Entonces dijo mi hermano Trini, que siempre ha sido uno de mis mejores amigos. Mi hermanito más chiquito, José, él es mi mejor amigo, él siempre está conmigo, pero en ese tiempo él estaba en la escuela. Entonces me dijo mi hermano Trini, no, no te vayas, aquí quédate porque le vas a arruinar la vida a los gemelos. So, aquí te quedas, aquí te quedas hasta que nazcan, ya si quieres te vas. Y me quedé y mis hijos nacieron aquí. A este punto no sé si hice bien o hice mal quedándome aquí, pero el punto es de que me quedé. Y bueno, ahí le paro. ¿Tienes una pregunta o le sigo?
No, 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 síguele, síguele. Eso es lo que queremos, que nos cuentes quién eres. Entonces, nacen tus gemelos y tú estabas con la duda de que si hiciste bien en quedarte en Estados Unidos o te regresabas a tu pueblo, a Zacatecas.
Entonces, era difícil para mí porque mis documentos, yo no estaba legal en el país, entonces a mí me frustraba mucho conseguir un trabajo y que yo hacía mi trabajo lo mejor que podía, mejor que muchos otros. Yo sentía que cuando me decían, hay un problema con tu seguro social. Ya no había trabajo y me regresaban sin trabajar. O sea, me decían, ya no hay trabajo, porque sí hay trabajo, pero tu seguro social tiene un problema. Pasaron los años y me encontré en un trabajo, me encontré una persona de raza blanca, Caucasian. Ese hombre fue. Yo digo que fue mi salvación para ese momento, porque yo dije, bueno, te voy a ser bien sincera. Yo casi no digo esto, pero hoy lo voy a decir. Yo dije, bueno, él es mi salvación. ¿Por qué? Porque él me va a arreglar los papeles y encima me va a dar dos platos de comida para mis hijos. Y tuve un hijo, un tercero. Mis hijos, uno se llama David, otro Daniel y el más chiquito Chuck. Pasó el tiempo y a los 8 años de matrimonio, como a los 7 años de matrimonio, me decía mi hermano Abel, oye, pues ya dile que te arregle, ya dile que te arregle, ya son muchos años, y él no quería. Y yo le dije, ¿sabes qué, Chuck? Yo voy a hacer la solicitud de los papeles, pero yo quiero, no más que me firmes, yo no necesito que me des dinero ni nada. Y me dijo mi hermano Abel, mira, si el proceso ocupa dinero, yo te lo doy. Nomás dile a él que te dé la firma de las televisoras, decir que están atrás de los inmigrantes, que para acá, que para allá, que esta ley, que la otra. Y yo tenía miedo que un día me separaran de mis hijos. Entonces, pues empecé la solicitud y me dieron la cita. Para esto yo tenía que pedir un perdón por haber entrado ilegal al país. Y cuando llegué a la cita me dijeron, todo está bien, pero tu perdón no lo has pedido y hay muchos casos o va a tardar alrededor de un año. Y como ya saliste del país, ya no puedes entrar. Y yo me quedé un año en México sin mis gemelos y sin mi hijo chiquito. Alrededor del año yo regresé. Mis hijos ya no eran los mismos. Habían crecido influenciados por pláticas. Ellos pensaban que yo los había dejado porque yo no era una buena madre. Y cuando llegué, él ya tenía otra mujer, entonces me pidió el divorcio. Fue una etapa bien difícil porque en esa misma semana, yo llegué de México ya con mi residencia y yo fui al doctor a hacer un chequeo físico, a examen de la mujer anual. Y me dijeron, tus exámenes no salieron bien, tienes que venir a la clínica acompañada de alguien porque tus exámenes no están bien y no queremos que vengas sola. Normalmente cuando los exámenes están bien te los mandan por correo, te dicen por teléfono, todo bien. Adiós. Cuando fui con Ana, mi mejor amiga, y me dicen, pues tus exámenes salieron con cáncer. Regresé a la casa y lloré y dije, no, pues tengo cáncer, pues ya me voy a morir. Era un cáncer muy leve, era un cáncer en la primera etapa. Y me dijeron, todo va a estar bien, vamos a hacer tus radiaciones y una o dos quimioterapias y todo va a estar perfecto, no te apures. Nadie sabía que yo tenía eso, entonces viene mi ex marido y me dice, para ese tiempo era mi marido, y yo tengo a alguien más. Y si quieres puedes quedarte aquí y puedes, pero no me preguntes a dónde voy ni a qué horas regreso porque tú y yo ya no tenemos nada. Y me decía uno de mis gemelos, mamá, mi papá tiene una novia. Bueno, pues yo no hacía caso. Resulta que él se enredó con la señorita de recursos humanos de la empresa donde él trabajaba. En esa misma semana, mira, el cáncer me dijeron como el martes. Él ya me había dicho, yo ya estaba triste, él ya me había dicho el domingo de esa semana que tenía alguien más. Entonces yo me caí como de un barranco. Me puse triste, dije, pues mi marido no me quiere, los niños tampoco, porque me malcriadecían. Eran groseros conmigo. Los niños no me quieren, mi marido tampoco. Tengo cáncer. Pues oye,
Te fue el audio.
empecé a sentirme muy mal, entonces empecé a llorar. Y me dice mi amiga, pues no llore, pues hay que échale ganas. La gente te dice no llores, échale ganas, pero en realidad la gente no sabe cómo te sientes.
Claro, tenías todo eso encima.
El sábado me dice, yo estaba limpiando mi casa y me dice, Llega ella vivía cruzando la calle. Y ella dice, llega a mi casa, entonces me dice, le hablan por teléfono. Y yo le digo, ¿estás ahí todavía?
Sí, aquí estoy.
Javier.
¿Me escuchas?
Javier.
Hola, hola, ¿me escuchas?
Javier.
Sí, aquí estoy,
Oh,
aquí
ahí
estoy.
estás.
Sí, aquí estoy.
Espérame un segundito.
Sí.
Oh, espérame tantito. Javier, ¿puedes poner pausa?
Sí, claro.
Estoy en medio de un podcast.